por la guarda rollo guajiro.
Pues muy buenos días, están en sintonía con Radio Martí en su programa Alborada Guajira, como cada fin de semana.
¿Sí, señor?
Con el señor Oscar del Río.
Muchas gracias, y con la joven Mayeli Hidalgo.
Joven ha de ser quien lo quiera ser, sí. Y yo me siento jovencita de 15 años.
Uno se siente como se cree uno mismo.
Exacto.
Oye, le tengo una pregunta a Jordan, perdón. Oye, Jordan. Chico, me quedé pensando en esta mezcla de la raza cebú con la raza de la vaca lechera, que no era una vaca cualquiera. ¿Cuál fue la que predominó? ¿Predominó la carne o la leche en esta mezcla que se hicieron de la cebú con la Holstein? ¿Cuál fue la que predominó?
Realmente la raza cebú, Oscar, no sé si me están escuchando bien.
Sí.
Es resistente para lo que es y buena para la carne y resistente para el clima.
Exacto.
Que estamos viviendo en este momento el mundo entero.
Claro.
Ahora, realmente la Holstein era el ganado más especial para lo que era la producción de leche.
Sí.
Al llevar el cruce de estos de la cebú con la Holstein, buscando la fría, la producción de ganado fría, que se autotitula fría 1, fría 2,
sí.
que es clasificado así, realmente lo que se logró fue un deterioro en la masa ganadera en el país.
O sea, no se logró ni una cosa ni la otra.
Esto comenzó en los años 31, podemos decir, cuando se introdujo en Cuba lo que era el pastoreo guasán. ¿Recuerdan ustedes?
¿Cómo no? De Andrés Guasán, ¿cómo no? Claro que me acuerdo.
Exactamente.
Sí, señor.
Exactamente. Pues Camagüey fue la provincia que yo creo que en todo el país más vaquería con mecanismo, sí, con ordeño mecánico y todo eso se llevó a cabo. Ahora, yo he hablado y recuerdo que siendo un muchacho estaba la vaquería 8, que está en el poblado de México, a 8 kilómetros del municipio de Sibanicú, era la más mala, la que ganado era un ganado rezo y la que más mala en producción de leche estaba. Y recuerdo que en temporada de seca, en aquellos años, promediaba diario, en doble ordeño, en 700, 800 litros de leche diario. Estamos hablando de una masa ganadera rentable e importante, es decir, casi cerca de 100 cabezas de ganado,
sí,
contaba esa vaquería. Era la más mala, la que menos producción de leche daba, aportaba a la industria lechera en la provincia. Y bueno, de ahí para acá, muchos factores fueron influyendo, especialmente siempre recuerdo uno, que siempre dejo bien claro. Para usted dirigir una de estas vaquerías ganaderas, no miraba si usted era agropecuario, si usted tenía conocimiento de ganadería. Lo que le interesaba a ellos era que usted fuera un cuadro del Partido Comunista de Cuba.
Sí.
No importa que usted, lo que usted hacía era arreglar la acera o mandar echar un trozo de carretera. No, a ellos eso no le interesaba si usted sabía de ganado o qué es lo que era una marca o no. Lo que sí tenía que ser un cuadro del Partido Comunista de Cuba. Como que esa era la gente de la confiabilidad de ellos.
Sí.
Esos son uno de los factores que es lo que quiero dejar puntualizar, que fueron influyendo y deteriorando todo el mecanismo económico de lo que es la ganadería.
Y bueno, eso pasó en todos los sectores de la cotidianidad cubana, mi amigo. En una empresa de X cosa ponían un individuo que no tenía nada que ver con eso, ¿me entiendes? Y así, por el estilo, ¿no? Y eso por eso fracasaron muchas compañías, muchas empresas, muchas cosas, porque no había personas idóneas para lo que se estaba haciendo en el lugar. Eso pasó, esa es una historia que se repitió mucho en muchos sectores, no solamente el de la agricultura, sino en muchos sectores de Cuba, ¿no? De las empresas, de compañías, etcétera. Así es.
Yo recuerdo cuando esta iniciativa que tuvieron ellos, que pensaron que iba a ser algo muy prodigioso con a la hora de insertar la Holstein con la cebú, que estas vacas las ponían en aire acondicionado, porque quitaban el aire acondicionado hasta de las oficinas para ponérsela a las vacas, y al final se dieron cuenta de que no resultaba. no resultaba, y es por la falta, por lo que acaba de decir Jordan, por la falta de conocimiento, por no tener personas que estén preparadas, porque si usted lo que sabe es trabajar con las vacas, bueno, pues trabaje con las vacas, pero ¿cómo tú vas a poner, solamente porque seas del Partido Comunista, a una persona que no tiene ningún tipo de dominio sobre la agricultura? Ahí es donde vienen que decaen en todos los sectores de la agricultura, están en el piso, todos. No podemos hablar del renglón de la ganadería, no podemos hablar del tabaco, no podemos hablar de la caña, pero ¿quiénes son los que están frente a cada uno de estos renglones?
El gobierno quiso siempre buscar ir refinando tanto lo que es el ganado en Cuba y lograr el prototipo, que bien podemos recordar de lo que era Ubre Blanca, tanta popularidad y tantas cosas con Ubre Blanca hasta que él mismo la reventó, podemos decirlo así. Pues esto mismo es lo que ha sucedido con la ganadería en Cuba. Ha sido sometida a, como digo yo, a un experimento de laboratorio que al final no le dio el resultado que él pretendía. Y bueno, los resultados de esa cosecha, como podemos decir aquí los campesinos, es esto que se está viendo hoy en día.
Exacto. Vamos con una pieza musical. Por acá tenemos a los Guaracheros de Oriente y el tema El Amor de Mi Bobío. Buenos días, gracias por acompañarnos acá al Burada Guajira. Sí, señor, fin de semana contigo, de 6 a 7 de la mañana.
Plateada de luna, sendero de mis amores, quiero ofrendarle a las flores el canto de mi montuna. Guajirita, la cosita más bonita, trigueña. Es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río se sueña. Alborota la aurora sus lindos colores, te encanto mi nido de amores. Y al despertar a mi linda guajita, de un beso en su boquita te adoro. De nuevo el sol me recuerda aquel día en su plena rosanía. Reclama, luego se ve a lo lejos el bohío y una manita blanca que me dice adiós.
Sí, señor. Lindo tema, el amor de mi bohío.
Jordan.
Sí, mande.
Jordan, quiero hacerte alusión a algo que encontré. Y es que del 56 al 57, oye para ahí, quiere decir que todas las producciones que venían de nuestra ganadería, que es una de, era de una de las fuentes económicas de un potencial extraordinario en Cuba, tuvo logros alcanzados por el guajiro cubano y por guajiros de experiencia, que es lo más importante, porque recuerde que los guajiros siempre están buscando, bueno, si la luna está así, podemos sembrar esto, si viene, yo recuerdo que para el Día de la Caridad es lo otro, y oye esto, se importaron de 1956 a 1959, se importaron 11.845 cabezas de ganado de pura raza. Imagínate tú que ahora nosotros no tenemos ni para darle a la población un bistec en la casilla. Todo lo que se produce es para los hoteles, para el turismo.
Sí, señor.
No solo eso, Matelibre, es bueno puntualizar el atraso en el desarrollo de los niños producto de la falta de este alimento, porque que es uno de los tantos alimentos que debe llevar la persona, pero bueno, el niño como tal se puede percatar, tú puedes ver niños que están en sexto grado, entran a séptimo grado a la secundaria y parecen niños que son de primer grado, el tamañito que tienen, y flaquitos. Entonces estos son factores que van creando traumas en el desarrollo de la persona como tal. A los 7 años este gobierno ya le quita la leche a los niños, le quita el pedacito de carne de dieta ese que es una libra que le mandan al mes, y ya tú sabes, ya eso es un hombre, ya le puede dar, como digo yo, un asadón, un machete y mandarlo a pescar caña si quiere. Realmente lo que ha sido, para que me tenga en claro lo que te quiero plantear, el factor que ha destruido la economía nacional es el mismo factor que ha estado destruyendo la población en Cuba, que es el responsable de la inmigración de tantos cubanos que se tiran al mar arriesgando su vida, huyéndole a este fenómeno que está todavía persiste en el poder de nuestro país.
Oye, tú sabes que, mira, estaba yo pensando, Jordan, y recuerdo yo de muchacho, en mis viajes por allá, por la tierra de Damaris Moya Portieles, la tierra villaclareña, ningún campesino tenía mezclada la rese. Por ejemplo, yo visitaba un viejo de la familia allá por Zulueta, el viejo Correa, que tenía puro cebú. Está hablando de un campesino privado. Está hablando ya, después de las intervenciones, él quedó con un pedacito de tierra, no entró en ninguna cooperativa y tenía unas cuantas vaquitas y un toro cebú, unas cuantas vacas cebú. Ok, pero un poco antes, allá por cerca del Central Fe, atrás de Camos Baní, mi tío Feli tenía también una finca que se le intervinieron y él me paseamos allá por el potrero donde todas las vacas eran Holstein. Yo recuerdo que eran Holstein, no había ningún cebú, o sea que no se mezclaban, el ganado no se mezclaba. Usted tenía o tenía cebú o tenía Holstein. ¿Es así o yo estoy equivocado?
No, es así.
Era así.
Y ya que acaba de puntualizar la tierra de Guillermo Fariña y otros tantos hermanos, una tierra,
sí.
la tierra de Santa Clara, Ciudad y la toda esta zona es una tierra muy buena, donde realmente siempre recae el peso de en esos territorios sobre lo que es la producción de ajo, cebolla a nivel nacional. Aún hoy todavía ese territorio cuenta con muchos privilegios y en su rendimiento de las buenas tierras que allí poseen y que el clima le es favorable para eso. En el caso este de las tierras de Damaris Moya Portieles, que está ahí, sé que mi gran hermana y la quiero mucho.
Ella está aquí,
eso siempre ha sido también una zona que ha sido también productora de lo que es la ganadería, pero que también ahí, Damaris te lo puede explicar, caminas a veces kilómetros y kilómetros y lo que tú ves son 4 vacas flacas en un potrero allí, que lo que dan es pena mirarla.
Sí,
y es el resultado de 56 años, casi 57 años de deterioro en todos los aspectos económicos y políticos que ha vivido nuestro país.
Hay una política errónea totalmente en este asunto del ganado,
¿no? Fracasada. Errónea no. Una política que ha sido un fracaso total y rotundo.
Sí, tienes razón. Esa es la palabra que cabe, Matelibia.
No, no, yo estoy escuchando detenidamente lo que dice Jordan y cómo hablaban ustedes sobre la calidad del ganado y las mejores clases que habían, tanto las Holting, cada cual en lo suyo. La Holting en la leche, la cebú sí. en la carne, creo que es importante. Lo que no funcionó y no va a funcionar nunca es al estar un régimen que todo lo tiene centralizado, y al estar todos centralizados hay que hacer lo que esta centralización dice, que es el régimen. Ellos fueron los que decidieron unir ambas razas para tratar de hacer el ganado espectacular que nunca dio resultado, y ahí es donde trae consigo, bueno, la decadencia de lo que es la ganadería en Cuba en general. Porque algo que hablaba Jordan, y era de que ahí en Sibanicú existe una fábrica de queso, pero muy importante, pero también no podemos dejar de mencionar que no produce en estos momentos ni la mitad de lo que producía en el 57 al 59. La producción de queso se calculaba en 11 millones de libras obtenida en un promedio de en un promedio de 46 millones de litros de leche. Habían 26 plantas industriales en los cuales tú podías decir, no, yo quiero comprar tantas libras de queso crema, yo quiero comprar tanta de queso blanco, yo quiero comprar la leche de primera, de segunda, que recordemos que eso existe todavía en estos momentos, se lo exigen al guajiro cubano, pero ¿qué pasa? Que cuando recogen esta leche, no, o no la recogen a tiempo por falta de transporte, o no la recogen por falta de gasolina, pero al final, aunque el campesino la entregue, en las tres partes que la tiene que entregar, la leche 1, la 2, la 3, al final la mezclan. Es decir, que ¿por qué haces pasar al campesino tanto trabajo? Es por ello que no pueden producir el queso con la calidad que se producía, es por ello que no pueden hacer un trabajo como se hacía antes y tener esa posibilidad de que el cubano pueda ir y decir, yo voy a desayunar con una buena lasca de queso. Esto no sucede en Cuba. Esto muy tú cuando las personas escuchan un programa como este a través del internet, es por ello tantas y tantas preguntas que no conciben que el cubano, un cubano normal, porque en cualquier país del mundo, el país más pobre, tú puedes comerte un pedazo de queso. Tú vas a República Dominicana, tú vas a Nicaragua y tú te puedes comer un buen pedazo de queso en el desayuno.
Sí, realmente es el mismo factor de lo que estaba diciendo Oscar, el centralismo del sistema ha traído como consecuencia todo esto, pero es importante también ver que ha sido el centralismo de lo que es esa minoría que radica y aún está en el poder. El pueblo está insatisfecho con todo eso, el pueblo quiere tener libertades para demostrar de que sí se puede, si antes del 59 se podía. En el mismo municipio de Sibanicú existían dos minifábricas que eran particulares, donde se procesaba, se descremaba la leche y era distribuida. ¿Tú me entiendes? Ahí en lo que era ese municipio, realmente no daban abasto en ese entonces. Eran como decir dos fábricas, allí mismo estaba el personal que lavaba, le daba empleo a un gran por ciento de trabajadores allí en el municipio de Sibanicú. Estoy hablando, esto ocurrió antes del 59, en el 59 todo esto fue intervenido por esta maquinaria diabólica que aún hoy le continúa haciendo tanto daño a la nación cubana y al campesinado cubano. Entonces, cuando es lo que Damari también te puede comentar ahí, que sabe de este tema también de la zona central, cuando tú tienes esa presión del centralismo, de las cosas, de que te ponen normas técnicas, de que tienes que entregar tanto y todo eso va creando un descontento dentro del trabajador, que es el verdadero sacrificado, y ocurre que se van acumulando los años más de Libia, todo este descontento que se llega a manifestar de esta manera, sin palabras tú lo estás viendo. Entonces es lo que yo digo, ¿cómo puede venir un empresario exitoso de Estados Unidos, de Brasil, de cualquier parte del mundo, a invertir en Cuba sobre el tema ganadero? Si tienes que ir directo allí, donde está la ganadería, donde está el ganado, para que tú veas qué ganado tiene este país, cuáles son, en qué estado se encuentran los potreros, las vaquerías, los embalses de agua, si tienen siembra para asegurar el alimento en tiempo de seca, y entonces te vas a dar cuenta de que el factor que ha destruido todo eso es el factor del gobierno. Y entonces, yo siendo empresario no buscaría arriesgar ni un solo peso en un sistema donde no da muestra de libertad a sus pobladores, al campesinado cubano, que es la es donde realmente se suben y se producen los alimentos que se consumen diariamente en el país, y realmente no apostaría ni un solo peso, un solo dólar en el gobierno cubano.
Ha tocado un tema interesante, eso de las inversiones, o sea que hay un movimiento en este momento hacia la isla de inversiones, está siendo visitada por delegaciones de distintos países, quizás haya dinero hasta para el asunto de la ganadería. ¿Cómo tú ves eso? Pero tienes solamente un minuto para decírmelo.
Sí, realmente, mira, las promesas del gobierno para nadie ha sido un secreto. El problema de las inversiones extranjeras desde Castro, desde los años 90, cuando se cae el campo socialista, muchos quisieron y vieron la posibilidad o creyeron en la posibilidad de que en Cuba las cosas iban a cambiar también y empezaron a invertir y después se dieron un fracaso rotundo donde tuvieron que retirarse inmediatamente y muchos perdieron hasta sumas millonarias de dólares. Invirtiendo con el régimen castrista. Hoy te puedo decir de que todo me parece y lo que da a suponer que es una nueva maniobra para apuntalear más el sistema castrista que, sí, por supuesto, se está deteriorando cada día más. Esa es la respuesta.
Bueno, oye,
pues desafortunadamente se acabó el tiempo del programa. Queremos agradecer a Jordan Marrero Huerta, a todas las personas que están en sintonía con Radio Martí. Los invitamos, sí, a seguir con nosotros. Los esperamos en un próximo programa.
No falten.
Que por la guarda rollo va a ir.